El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi...
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Hoy estamos desde la Universidad del Rosario haciendo nuestro programa de radio digital Planeta Sostenible, un programa que ya lleva más de 3 años cada semana hablando de sostenibilidad con invitados increíbles. Gracias al apoyo de la Universidad del Rosario y gracias al apoyo de Juan Sebastián Ríos con U Rosario Radio, director de U Rosario Radio, y gracias a la magia y al gran apoyo de Nelson Duarte, que está hoy conmigo en la cabina de la Universidad del Rosario y a quien le quiero saludar. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas que están conectados a esta hora en este espacio de Planeta Sostenible.
Nelson, ¿qué significa para ti a todos, más de 3 años trabajando de la mano con Planeta Sostenible? Además, tú lo viste nacer.
Pues para mí ha sido una experiencia, digamos, agradable, porque me ha enseñado a, digamos, a recapacitar un poco con respecto a cuidar el medio ambiente, a ver cómo las empresas que hoy son grandes marcas a nivel nacional e internacional, pues están preocupadas por el medio ambiente, porque este planeta se conserve para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, y eso es algo que me ha motivado y cada viernes pues me motiva más escucharlo, porque son experiencias de estas personas que están encargadas en este espacio de transmitir eso y crear conciencia con respecto a cuidar este pequeño mundo donde vivimos.
Nelson, ¿qué mensaje le puedes dar a nuestros oyentes y a todos estos esfuerzos que hace mucha gente por crear un podcast?
Pues es eso, el deseo de hacer las cosas y transmitir cosas positivas para que, vuelvo y repito, crear conciencia en cada una de esas actividades. Se puede crear conciencia en no botar un papel a la calle, se puede crear conciencia en no malgastar los recursos que la naturaleza nos está dando, sino aprovecharlos al máximo y conservarlos, que es lo más importante, evitando la contaminación y siempre surgir y hacer las cosas positivamente.
Gracias Nelson Duarte por trabajar de la mano con el equipo de Planeta Sostenible, liderado por Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Gracias por ser este gran representante, sponsor de U Rosario Radio, de la Universidad del Rosario, que hace que cada semana logremos llevar información, contenidos y buenas prácticas de los temas de sostenibilidad. Así, invito a todos nuestros oyentes a escucharnos en las diferentes plataformas digitales como Planeta Sostenible. Recuerden que Planeta Sostenible es una iniciativa del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Y ahora nos vamos a presentar a nuestros invitados y a nuestra mesa de trabajo.
Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro grandioso invitado el día de hoy y le voy a pedir al doctor Ramiro Santa que por favor nos haga ese gran honor.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muy feliz. Hemos visto ya cuántos internautas, cuántos completamos, Ángela.
¡Feliz! Llevamos más de 5.000 oyentes, más de 5.000 personas bajando nuestro programa, que así como Nelson Duarte, están muy contentos y muy conectados en aprender las buenas prácticas de sostenibilidad y el día de hoy desde la academia.
¡Wow! Bueno, ¿hoy a quién tenemos? Hoy tenemos al padre Harold Castilla de Vos. Es un caribeño maravilloso, oriundo de Turbana, Bolívar. Él es filósofo del Seminario Mayor Juan 23 y de la Universidad Santo Tomás. Estudió teología en la Universidad Javeriana, literatura y ciencias sociales, y es especialista en ética social y doctrina social de la Iglesia de la Universidad Georgiana de Roma en Italia. Actualmente, pues él es el rector de la universidad, el rector general de la Universidad Uniminuto, del gran iniciativa educativa Uniminuto. Él es doctorado en educación de la Universidad de Southeast University de los Estados Unidos. Su tesis doctoral dio origen a la publicación de Más allá de conocimientos y se presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el 2019. Se ha formado en alta gerencia, participó en el programa de presidente de la Universidad de los Andes. Es columnista del diario La República y es una persona que siempre pone la cara al viento, nos enseña y está con nosotros el día de hoy. Bienvenido, padre, aquí a su casa y a este programa.
Doctor Ramiro, muchas gracias, muy amable por esa presentación y por supuesto saludo a todos en la mesa, allí en cabina y en todos los lugares donde están los distintos miembros activos de esta gran comunidad de Planeta Sostenible. Una gran oportunidad para compartir, conocer, poder interactuar, por supuesto aprender, que siempre es la clave de todo lo que significa estar al servicio de la humanidad. Pienso que ese es el primer principio. Así que, de corazón, muy amable y gracias por la invitación. Estoy aquí en la Ciudad Bonita, hoy desde la Ciudad Bonita, en la comunidad eudista, haciendo visita canónica y en medio de tantas actividades propias de mi servicio sacerdotal eudista. Y bueno, también con ustedes aquí. Así que saludo a todos los internautas que están conectados en este momento en este bello programa, por toda esta actividad de conversación y de diálogo que sostenemos en el chat con el WhatsApp, comprendo que es bastante significativo, así que muchísimas gracias también por estar compartiendo con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias, padre Harold, rector de Uniminuto, y es que de verdad nos demoramos un rato en lograr conseguir que usted pudiera darnos el honor de estar en nuestro programa Planeta Sostenible y lo conseguimos.
Pienso que sí, realmente se logró En medio de una agenda tan grande que me mueve todos los días, no tengo el don de bilocación ni el de trilocación. Estoy pidiéndoselo a Dios a ver si me lo regala con tantas actividades y compromisos que día a día el Señor me concede para servir. Pero bueno, lo hago con todo gusto y sacamos el tiempo. Y aquí estamos para sacar el mejor provecho en este momento.
Mil gracias de verdad por sacar el espacio para estar con nosotros en Planeta Sostenible. Son invitados como usted los que nos ayudan a validar esta apuesta por la sostenibilidad. Y entonces vamos a comenzar. Objetivo de desarrollo sostenible número 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esas parte de esta apuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esa apuesta dice que de aquí al 2030 vamos a asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a los temas de formación técnica, profesional, superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle al padre Harold es, ¿qué significa educación para el padre Harold?
Muchas gracias, excelente pregunta. Quiero saludar también a nuestro amigo Víctor Malagón, que veo que está conectado, a Nelson, y por supuesto a todos los amigos de este compromiso de país y de planeta, de región, de territorio. Y la respuesta tiene que ver con esto que acabo de decir de una forma especial. Pues no me voy a ir a la raíz etimológica de educación. Educere, es decir, introducir a ayudar a hacer, ayudar a construir. Yo creo que tiene que ver ante todo para mí en el ejercicio y en la experiencia de 30 años, acabo de cumplir 30 años de sacerdocio hace unos cuantos días, y pues he estado siempre en el ejercicio como sacerdote budista en la perspectiva educativa, los primeros años formando sacerdotes en distintos lugares de América Latina, y luego pues en estos últimos 12, 13 años, 16 años de manera continua en Uniminuto, en las distintas acciones que me ha correspondido allí en esta institución servir. Y desde esta experiencia yo considero que la educación es todo un ejercicio de acompañamiento al ser humano, a las personas, a los proyectos de vida que la vida y Dios nos pone alrededor para poder ayudar a descubrir su máximo potencial o para ayudar a que ese potencial se desarrolle, porque todo ser humano, y es la perspectiva humanista de mi visión de educación, cualquiera que sea el nivel de formación, desde los jardines infantiles hasta un proceso de educación permanente o de formación permanente o a lo largo de la vida, como llaman hoy en el lenguaje educativo, es ante todo propender para que todos los días ese potencial que como seres humanos tenemos pueda salir a la realidad, pueda salir a la luz, pueda concretarse en un hacer. Y yo creo que es una visión integral también de la educación en la medida en que es una educación que pretende formar seres humanos, personas, y es conocimiento, porque a veces pensamos que es la razón, que es la gnosis, el conocimiento, las ideas, pero también es el corazón, porque son los sentimientos, es la pasión, es el experimentar, el vivir, pero también son las manos, porque es el hacer y es concretar en una acción, en un hacer, y todo eso está integrado, pensamiento, ideas, corazón, pasión, emociones, sentimientos, y eso cómo se traduce en esa manera de potenciar todos los días este proyecto humano nuestro que es capaz de concretar en un hacer eso que pasa por unos lados y por otros, hablando de materialización en un organismo que llamamos mente o que llamamos corazón. Y esa es la educación para mí, la gran oportunidad que tengo de apoyar, de ayudar, de acompañar, de orientar esos procesos de la vida de los seres humanos, el mío propio, porque como lo dije al inicio, estamos siempre aprendiendo todos los días, y en un mundo tan desafiante como el nuestro hoy, con mayor razón, donde todos los días tenemos que estar atentos a ese aprendizaje para poder servir mejor. Una educación que se concreta en un hacer, que finalmente es servicio. Para mí, en el...
Se nos fue un poco el audio con el padre Harold. Se le desactivó el micrófono, pero entonces, Víctor.
¿Ahí me escucha?
Sí, padre. Entonces vamos a aprovechar porque Víctor Malagón, quien hace parte de nuestra mesa de trabajo, y le cuento que con el doctor Ramiro Santa, con Víctor Malagón, hemos logrado sacar el planeta sostenible adelante. Y Víctor tiene una pregunta para usted.
Bueno, muchas gracias, Ángela María. Un saludo muy especial a todos los internautas de Planeta Sostenible, a mi buen amigo y colega Ramiro Santa, a Nelson Duarte, que hace magia detrás de los micrófonos, pero sobre todo a este invitado de lujo. Yo no podía dejar de estar en una conversación con mi buen amigo y maestro, el padre Harold Castilla. Me siento muy honrado de estar acá. Compartimos una visión sobre el futuro de la educación superior, y en esa visión convergen necesariamente las instituciones de educación, por supuesto, pero también convergen las empresas, los gremios, el Estado y la sociedad civil como actores relevantes de ese sistema de educación superior. Padre Harold, ¿cómo es ese sistema de educación superior del futuro? ¿Cómo se está imaginando usted, después de 30 años de labor de Uniminuto que se están celebrando este año, con su liderazgo, cómo ve el futuro de la educación superior, Padre Harold?
Víctor, muchas gracias. Un abrazo nuevamente para ti. Y nos unen muchas ambiciones humanas conjuntas, y por supuesto con el doctor Ramiro y toda Ángela María y todos los que están aquí reunidos. Esa pregunta, pues vengo haciéndomela hace ya algunos años. La vida y Dios me ha permitido estar como muy atento a observar lo que significa esta dinámica educativa, cualquiera que sea el nivel o cualquiera que sean las modalidades, en un mundo pandémico y pospandémico como el que nos ha correspondido vivir a todos, con sus impactos dolorosos muchos, por supuesto también de mucha oportunidad, y muy particularmente también para este sector de la educación superior, en este caso en la que transito y la que lidero. Yo diría que finalmente uno no puede soslayar la reflexión sin dejar de afirmar una vez más que el camino del desarrollo humano y social sostenible es precisamente el camino de la educación. Y yo creo que esa es una afirmación que, aunque parezca de perogrullo, aunque todos la digamos en todos los foros y en todos los escenarios donde compartimos nuestras ideas, es una afirmación que tiene mucho de largo, mucho de fondo, mucho de ancho, y es precisamente ahí donde está el futuro, precisamente, de esta gran apuesta educativa. Si nosotros queremos de verdad las grandes transformaciones humanas, las grandes transformaciones de los seres humanos, por supuesto, y de la sociedad, en un mundo tocado por variables que yo llamo borrachera de la modernidad, yo creo que tenemos
una borrachera grande, querido Harold,
y que ha durado mucho, y que ha durado mucho, 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 pero mucho. Pero también ciertamente hay evidencias de sensibilidades humanas, de grupos humanos, de proyectos, de organizaciones, que estamos convencidos de que el mundo se puede construir de otra forma, y de que el mundo se puede hacer de otra manera, y de que podemos configurar un nuevo contrato, como yo llamé en una de mis columnas, un nuevo contrato social de otra forma, distinta, poniendo de frente esa dimensión humanista, esa dimensión humana, y por supuesto también de una apuesta, de una construcción social mucho más equitativa, mucho más incluyente, de mayor movilidad social, quizás con unos valores y unos principios que ciertamente no son del todo absolutos como lo pretendió la Ilustración y la modernidad, y que ciertamente hoy pues nos confrontan para pensar que hay otras formas también de construir sin perder la competitividad, la productividad, la efectividad, la calidad, que son atributos ciertamente de un contrato social que tiene que pasar por allí.
Padre, tengo una pregunta. Sí. En esos elementos que usted está hablando de ese contrato social, ¿cómo entra la equidad de género? ¿Cómo entramos nosotros las mujeres?
Pues,
¿y cómo está un minuto frente a ese tema?
Bendito sea Dios que podemos construir el mundo hoy sin tantos muros, sin tantos muros, aunque algunos pretendan poner muros y construir muros. Pero yo creo que este es uno de los muros, Ángela María, que hoy, gracias a Dios, hemos ido tumbando. Y no solamente por una visión feminista, ni mucho menos, sino de una convicción de que entre todos, absolutamente entre todos, tenemos que sacar el mundo adelante. Y allí, pues, hay unas grandes evidencias de que el género femenino hoy aporta muchísimo. En Uniminuto, por ejemplo, yo quiero decirte y quiero decirle a todos los internautas conectados que Uniminuto es una institución universitaria femenina. Femenina, porque el 66% de nuestros estudiantes son mujeres. En los colaboradores tenemos el 50% y un poco más de lo que son los hombres. El 55% son mujeres de los colaboradores, de 6.400 colaboradores que tiene Uniminuto y de los más de 100.000 estudiantes que tiene Uniminuto. Y eso dice algo, eso realmente expresa un compromiso de una institución y que evidencia el empoderamiento que ciertamente desde este género femenino cada día pues tenemos gloria de Dios, digo yo, y para mayor construcción. Yo vi un curso cuando estudié en la Gregoriana, en mis estudios posgraduales en ciencias sociales y ética social, como lo mencionó el doctor Ramiro, y doctrina social de la Iglesia. Me acuerdo de mi profesora, se llamaba el curso en italiano El Genio Femenino. En italiano, es decir, lo propio de lo que significa ser una mujer. Y cómo la doctrina social de la Iglesia, y muy particularmente San Juan Pablo II, en la Solicitud Rei Socialis, que es una encíclica del año 1986 del Papa San Juan Pablo II, a propósito del contrato social y de una mirada al social global, mundial, decía: ¿cuánta falta le hace al mundo contemporáneo el genio femenino? ¿Qué es el genio femenino? Relacionalidad, colaboración, apertura, donación, ofrenda. Un mundo que se ha construido en estos parámetros de la modernidad, donde la autonomía es borrachera, donde la libertad es borrachera, y no es que esté negando esos principios y esos valores que son profundos y serios. Pero cuando no se construye el mundo desde la relacionalidad, cuando no se construye el mundo desde la colaboración, y eso es propio de la mujer. La sociedad hoy requiere, en el mundo machista y a nivel personal, pero también a nivel estructural social, es una sociedad machista que no convoca a vivir estos principios y estos valores. Y hoy hablamos de redes sociales, y hoy hablamos de Slide y de Link y de una serie, y tenemos muchos amigos en las redes sociales, pero ¿hasta dónde ciertamente eso construye un contrato social de networking, de relaciones, de redes, de colaboración? Y al mundo de hoy le falta eso. Y qué bueno que esta visión y este enfoque de género nos ayude a construir un mundo distinto al que hemos materializado con los egoísmos propios de una sociedad contemporánea.
Y le quiero contar algo, doctor Santa, que usted ya sabe. Padre Harold, yo estudié en el colegio de Uniminuto, hace muchísimos años.
No, estamos ante una egresada.
Está viendo, sí.
El minuto de Dios, maravilloso.
Que de alguna manera, sí, el empoderamiento, la apuesta, el trabajo que está haciendo Uniminuto se ve. Muchas mujeres que estamos haciendo país ahora y que hoy estamos trabajando por la sostenibilidad. Doctor Santa.
No, pues preguntarle al padre es como muchas veces como verse en el espejo, ¿no? De lo que uno piensa, pero obviamente él nos lleva, y Uniminuto nos lleva años luz en realizaciones. Y cuando se habla del objetivo 4 y educación inclusiva, pues ya hablamos de la mujer, ya sabemos que una universidad que tiene 6.400 colaboradores, que tiene más de 100.000 estudiantes, es de las mujeres. Pero el tema de educación inclusiva y equitativa va más allá. Yo quisiera preguntarle al padre cómo se ve y cómo se vive eso desde Uniminuto. ¿Es inclusiva por qué? ¿Dónde está? ¿Quiénes son las personas que estudian allá, que trabajan? O sea, educación inclusiva y equitativa en el gran contexto. ¿Cómo es eso?
Doctor Ramiro, muchas gracias. Usted conoce de primera mano, por toda su cercanía a este proyecto institucional de Uniminuto, y siempre agradecido de todo corazón, y lo hago público aquí en este programa para expresarle nuestro agradecimiento por toda esa ayuda y por toda esa orientación que nos da. Y efectivamente, sí, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los indicadores, los KPIs de una institución que se precia de decir que es inclusiva y que el Financial Times hace unos años nos dio un premio por ser una institución a la base de la pirámide, como una institución, una organización inclusiva? Pues eso lo evidencia. ¿A quiénes respondemos desde el punto de vista de nuestra apuesta y de nuestra ambición educativa como institución? Respondemos a los más pobres, a los más necesitados, a los que no han tenido las oportunidades, como muchos de nosotros, bendito sea Dios, yo soy uno de esos, y seguramente muchos de ustedes podrán decir lo mismo, de haber tenido la oportunidad de ser incluidos en el sistema de educación superior colombiano. Colombia tiene 2.400.000 estudiantes matriculados en este momento. Esas son las cifras de una cobertura nacional de un 52.7, casi llegando a 53. Habíamos decrecido desde el año 2017 y se había contraído la matrícula en Colombia. En este último año volvió otra vez a crecer un poquito. Y de esos 2.400.000, cuando uno dice, hombre, es que Uniminuto está en más de 60 lugares en el país, de los 1.100 municipios que tiene una apuesta educativa donde suman en la modalidad virtual 100%, más de 500 municipios que se integran porque tenemos estudiantes de todos los rincones. Cuando uno dice que está en el Bagre, Cauca, cuando uno dice que está en Guaitarilla, Nariño, cuando uno dice que está en Puerto Carreño, cuando uno dice que está en Orocueca, Sanare, cuando uno dice que está en Ismina, Chocó, cuando uno dice que está en Buga, cuando uno dice que está en Cartago, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en Zipaquirá, en fin, me pudiera pasar toda la tarde aquí, y que está allí en esos lugares donde la educación superior no llega fácilmente. Hoy hay una gran apuesta del sector de la educación superior en Colombia, y me parece plausible, y qué bueno, porque todos en esta mirada regional, territorial de Colombia, que es territorial, que es regional y que no es centralista. Ojalá esa inicial vocación de república ya en nuestras fronteras colombo-venezolanas, federalistas y centralistas, las podamos diluir para siempre. Pues yo creo que eso hace de Uniminuto una institución inclusiva, a la base de la pirámide, en estratos 1, 2 y 3. No es que estemos cerrados a otras, lastimosamente tengo que hacer esa medición sociológica de estratos, pero es a los más necesitados, a los que no tienen oportunidad, y poder hacer todo lo posible, valga la redundancia, para creativamente, innovadoramente quitar barreras, la barrera financiera, la barrera académica, la barrera del bienestar y de los asuntos estudiantiles, una serie de barreras que la vida y Dios nos permite crear, innovar, para ayudar a que realmente esos indicadores y esos KPIs de una institución que trabaja por la inclusión, por la movilidad social, por la equidad y por la justicia social de este país a través de la educación, pues lo pueda hacer, doctor Ramiro y todos. Yo diría que no solamente el tema de que las mujeres sean un mayor número en nuestra institución, sino el 98% de nuestros estudiantes son de estratos 1 y 2 y 3, entre todo el 1 y del 2. Estar en esos territorios nacionales, allá donde tenemos que hacer muchos esfuerzos para llevar esta educación y que sea de calidad, porque tampoco vamos a pobretear el servicio que nosotros entregamos, sino por el contrario, porque sabemos que nuestros estudiantes ameritan una gran apuesta educativa de calidad, pues lo hacemos. Y esas son las evidencias de un proyecto educativo como el nuestro que trabaja por la educación sostenible, por la educación equitativa, por la educación con justicia, y ahora mucho más con toda esta gran apuesta de sentir y experimentar que somos una Colombia bastante diversa, profunda, una Colombia territorial, que yo pienso que es un camino importante y que debemos acompañar en la medida en que podamos aportar para que realmente este dibujo de nuestra patria colombiana sea diferente. Ahí estamos, doctor Ramiro, y todos haciendo
padre,
esfuerzo.
Yo le quiero, le quiero presentar a alguien, de miembro de nuestra mesa de trabajo, Mónica Colin, quien es doctora en género. Hola, Moni, ¿cómo estás?
Doctora Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, padre Harold, y muchas gracias a todos los que nos escuchan una vez más. Pues me disculpo por llegar tarde. Un abrazo a Víctor y al doctor Santa, un gusto estar con ellos siempre. Doctor Carlos, pues antes que nada yo debo decirle, yo creo que ya se lo dijeron mis compañeros antes, pero yo también soy una gran admiradora de lo que ustedes hacen. De verdad no sabe cuánto agradezco todo el trabajo que ustedes han hecho en un minuto. De verdad yo sí creo que la educación es esa diferencia importante para lograr sociedades más inclusivas y equitativas. Y el trabajo que ustedes han dado de estar en donde tienen que estar, es decir, asegurarle al estudiante también esa posibilidad de estar cerca de la universidad, porque eso a veces es la barrera, ¿no? No es que yo le dé la beca a esta gran universidad, sino cuánto cuesta el traslado, cuánto cuesta el transporte, cuánto tiempo me hago. Es decir, el hecho de que ustedes hayan hecho esa apuesta de estar en las regiones, pero también en estos espacios en los que las apuestas de otras universidades no llegan, ¿no? Estar allá en las zonas complicadas, en Ciudad Bolívar, en estos espacios en donde también se requiere mucho más todavía educación de calidad como la que da Uniminuto. Y sobre todo, otra cosa que a mí me encanta, lo hemos platicado con el doctor Santa, no solamente es el tema de la educación técnica, ¿no? De la educación profesional, sino de la educación humana. Eso también es simplemente muy importante. Yo también sé por el doctor Santa, por todo lo que lo he escuchado a usted, que esa es otra gran apuesta de la formación del ser humano. Y eso también, de verdad, se los admiro. Y justamente por eso yo tengo una pregunta que hacerle, desde su experiencia. ¿Qué retos particulares enfrentan este 65% de mujeres estudiantes de ustedes que no tienen los hombres, ¿no? Sobre todo en las regiones. ¿Cuáles son estos retos? ¿Qué han tenido que hacer ustedes? Porque me consta, por los resultados que nos hemos podido enterar en los medios, por el doctor Santa, por muchos premios que ustedes y reconocimientos han obtenido, ¿qué han tenido que hacer para lograr no solamente que ingresen, sino que permanezcan y que se gradúen estas mujeres? Sobre todo en regiones o en condiciones donde el machismo es imperante, donde la pobreza puede ser otra barrera, donde a lo mejor muchas de ellas incluso pueden ya ser madres jóvenes o estar en esta situación de tener, ya estar casadas. Y desde su experiencia también, cuando ustedes apuestan por este tema de la equidad, ¿cómo es que ustedes han visto estas diferencias en las expectativas de vida de quienes logran graduarse, estas mujeres que logran terminar? ¿Cuál ha sido para usted esta enseñanza para que quienes nos escuchan entiendan la importancia de la educación, en particular para estas mujeres que están en situaciones más vulnerables, ¿no? Estas de los estratos 1, 2 y 3 y de las regiones.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que todas estas preguntas me ayudan cada vez más a sistematizar el gran valor de impacto social que tiene Uniminuto. Y este es uno de esos, porque efectivamente hoy en el país Uniminuto tiene 160 mil egresados. Estamos hablando de 170 mil egresados. 170 mil egresados. Ese es un mundo grande de vidas, de familias y de mucho impacto efectivamente social para nuestra Colombia, donde también, por supuesto, si la gran mayoría de estudiantes son mujeres, la gran mayoría de graduados o egresados son también mujeres. Y nosotros hemos tenido que acompañar allí, y hace unos días hicimos un estudio de impacto de comunidad de egresados, como lo llama el Consejo Nacional de Acreditación hoy, como un factor importante en los procesos de alta calidad de los programas y de las acreditaciones institucionales. Y estamos en este proceso de acreditación institucional de nuestra Uniminuto, y hicimos todo un estudio de impacto que recogimos mucha información valiosa, de una data maravillosa que a mí me parece que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en estos aspectos de los cuales usted está preguntando, con una clara convicción de que nuestras mujeres egresadas son mujeres determinantes, así las llamamos, y a mí me gusta ese término, son las determinantes, mujeres cabezas de familia, la gran mayoría, evidentemente, mujeres cabezas de familia, y que han logrado precisamente con su proceso de formación educativo generar una posición diferente al interior mismo de su proyecto de vida y de todo lo que concierne a su vida familiar, y para eso nosotros hemos también puesto como unos mecanismos y unas estrategias importantes de lo que significa poder ayudar a toda la consecución del empleo de estos egresados nuestros. Tenemos al interior de nuestra institución una acción transversal, con un centro transversal que permite integrar las hojas de vida de nuestros estudiantes y de nuestros egresados en lo que llamamos los Centros Progresa EPE, Emprendimiento, Práctica Profesional y Empleabilidad. Hoy tenemos 18 Centros Progresa EPE a lo largo y ancho del país, desde el punto de vista de la presencialidad, y ya con la pandemia, por supuesto, hoy en un lenguaje mucho más híbrido, donde nuestros egresados pueden cruzar como una bolsa de empleo que tiene también la institución, reconocida por el Ministerio Nacional del Trabajo, y pueden cruzar sus hojas de vida, y hemos ayudado a muchos de estos egresados en términos de empleabilidad y de emprendimiento, con un acompañamiento técnico cuando tienen iniciativas de creatividad y de innovación para sus emprendimientos, o también de colocación precisamente en generándoles un mayor posicionamiento. Uno de los KPIs importantes para nosotros como institución de educación superior es que nuestros egresados tengan un posicionamiento, y quizás no solamente en el momento cero ni en el momento como lo mide el Ministerio de Educación Nacional a través del OLE, sino en el momento 5 podamos tener de verdad unos egresados con un mayor nivel de ingreso que permita hablar de una clara competitividad por sus competencias y habilidades. La institución ha hecho esos grandes esfuerzos desde el punto de vista de mecanismos, estructuras, centros, progresa, acompaña, hay toda una estrategia de relacionamiento permanente con estos egresados y especialmente con estas mujeres. Ha estructurado también iniciativas estratégicas al interior, por ejemplo, de la universidad. Si tú vas a Pereira, o si ustedes van a Pereira u otros lugares del país donde tenemos presencia, esas mujeres que tienen hijos, que son cabezas de familia, ¿cuál es el jardín infantil que requieren para que mientras que ellas estudian, sus hijos estén ocupados y estén atendidos? Eso lo hace Uniminuto, eso lo ha estructurado Uniminuto. No en todas las sedes, pero sí estamos tendiendo a que eso suceda en todas las sedes. Muy ligado a unas alianzas internas con un programa de licenciatura en pedagogía infantil que permite realmente tener unos laboratorios internos muy en la dinámica educativa hoy tan flexible donde se hacen esos laboratorios y que permite de una manera también apoyar a estas mujeres. Es decir, hay, en síntesis, hay mecanismos, estructuras, hay unas iniciativas concretas desde el punto de vista del acompañamiento y del apoyo a todas estas mujeres determinantes de nuestra institución.
Padre, de verdad que es maravilloso escucharlo. Y Víctor Malagón tiene una pregunta.
Padre Harold, yo tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerle, porque es que además es convergente con lo que acaba de decir, con la inclusión, con el apoyo social, con la universidad más grande del país por número de estudiantes y la que más lejos llega a los territorios. Y tengo que reconocer públicamente el papel de Uniminuto como uno de los actores más importantes del proyecto Colombia Científica, que ha transformado la manera no solamente de entender la ciencia, la tecnología y la innovación, sino de construir conocimiento al servicio de las comunidades. Padre, cuéntenos ese liderazgo de Uniminuto en varios de los escenarios de Colombia Científica.
Muy amable, Víctor, por la pregunta. Y efectivamente, como tú lo has dicho, hemos hecho parte de este gran programa nacional de nuestras apuestas de gestión, de generación y de transferencia de conocimiento con este gran programa de Colombia Científica, donde tú has sido también un gran líder y precisamente participando de varios, por así decirlo, entre comillas, nodos de este gran programa y muy concretamente con el gran programa de ese nodo que tiene que ver con la apuesta de desarrollo en micronegocios, negocios, tenderos, cómo le ayudamos a esa economía informal colombiana a generar formalidades que les ayuden precisamente también en ese camino de movilidad social y de inclusión y de justicia social. Y ahí hemos sido muy activos, protagonistas ciertamente con los grupos de investigación nuestros, yo inclusive he participado, gracias a Dios, invitándome ustedes a eso, con unas grandes apuestas. A propósito de lo que estaba hablando hace un momento con relación a los apoyos que la universidad ha establecido y estructurado, todo el concepto de emprendimiento, todo el concepto de empleabilidad, muy desde la base García Herreriana, muy desde la base de la obra Minuto de Dios, hay todo un libro que salió y ahí tengo un capítulo precisamente escrito a propósito del modelo de los centros Progresa EPE, que recogen toda esta apuesta. Y efectivamente muchos papers, muchas evidencias de proyectos de desarrollo de investigación, pero lo más importante es lo que tú has dicho y yo lo expresé en esos grandes cierres que hicimos hace algunas semanas de esta primera fase de Colombia Científica. Bendito sea Dios que el conocimiento se transfiere socialmente, bendito sea Dios que el conocimiento sirve para algo, bendito sea Dios que no se queda simplemente en los WOS, o en los Scopus, y en los Q1, y en los Q2, donde finalmente eso hay que hacerlo, y qué bueno que lo podamos hacer, y eso habla de una sociedad del conocimiento, pero que está en relación con necesidades reales de nuestros territorios, de nuestras comunidades, y ahí el Minuto de Dios y Uniminuto, en su enfoque educativo social, la ha tenido clara desde el primer comienzo, no se ha apartado nunca de esos principios y valores con los cuales el padre Rafael García Herreros intuyó que este era un camino importante, la educación, y lo hemos hecho a través del Parque Científico de Innovación Social también, que es una gran estructura y un gran mecanismo con unas apuestas, Víctor y todos, de agendas regionales, que hoy tenemos agendas regionales en el Catatumbo, que hoy tenemos agendas regionales en la costa pacífica, que tenemos en el Cauca, unas agendas regionales que integran todo este gran cúmulo de gestión del conocimiento en personas, en profesores, en estudiantes, en grupos de investigación, pero que realmente están de frente a realidades y la idea es encontrar la solución a esas realidades. Con una visión interdisciplinar, multidisciplinar, que ayuda mucho a que el conocimiento cada vez más sea apropiado socialmente y que responda verdaderamente a estos grandes sueños y ambiciones de unos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lamentablemente, pues, no sé si los vayamos a alcanzar, hay que seguir luchando, y bueno, esa es la apuesta todos los días.
No
pero
podemos perder la fe.
No, jamás.
Porque perder la fe es relajarnos y decir, ya, no lo vamos a hacer, entonces no, ya, no reciclemos, no cuidemos.
Tenemos, tenemos que potencializar mucho más y conquistar mucho más, evangelizar, como yo digo, y catequizar para que mucho más entren en este camino.
Padre, sí, señor. Pues uno, pues yo soy de ese equipo, entonces te pregunto con el corazón y sabiendo parte de la respuesta, pero no me puedo perder la oportunidad de decir que pues es una, ustedes han visto una institución de altísima calidad con unos principios éticos muy grandes. Eso hace que sea un diferenciador grandísimo en términos de cuáles son los profesionales que están saliendo, tanto técnicos como tecnológicos como profesionales. O sea, ahí está toda la gama y está en las regiones. Pero si usted pudiera decirnos, padre, poniendo, varios frentes. Tenemos los ODS, tenemos el impacto regional y tenemos el aporte de hacer más sostenible esos ambientes, esas comunidades donde nosotros estamos. Cuando nosotros hablamos siempre en un minuto, decimos cuál es el impacto que queremos generar. ¿Usted nos puede decir, con estos tres telones, cuáles son los proyectos más de mayor impacto que estamos teniendo en las regiones?
Yo diría, doctor Ramiro, que realmente es maravilloso observar esos impactos. El primer impacto, yo creo, y lo expreso muy experiencialmente, es cuando uno participa de las sesiones de grado de los estudiantes que ya van a recibir su reconocimiento público como egresados de Uniminuto, pues uno llora. Es que la garganta se le vuelve a uno chiquita. Es que aquí hablándolo y recordándolo, ya las lágrimas se me salen. Yo soy llorón. Pero emociona. Porque son los primeros de la familia. Muchas veces. Son los primeros de la familia que alcanzan un nivel profesional, cualquiera que sea el grado que estén recibiendo en técnico, tecnológico o profesional universitario. Y ese es un gran impacto, doctor Ramiro. Para mí ese es un gran impacto. El mundo empieza a cambiar para esa persona y para esa familia. Y por supuesto en la visión que tiene Uniminuto, el minuto de Dios, De llegar a los territorios. El Minuto de Dios tiene una ambición y su misión es, y Uniminuto como institución de educación superior de esta gran organización, es precisamente hacer transformaciones en la persona y transformación en los territorios, en las regiones. Que ese talento humano esté formado, que ese talento humano se quede en la región, que ese talento humano sea pertinente para el desarrollo de los territorios, es realmente un gran impacto. Y ese es el propósito que nosotros tenemos y por eso acercamos la educación superior a esos territorios, porque no queremos en ningún momento que ellos salgan del territorio y que quizás, aunque eso, de eso se habla en categorías de pertinencia, evidentemente el mundo es global hoy y todo el mundo tiene derecho a mirar más allá de la punta de la nariz, como digo yo, pero no podemos olvidar que esos territorios requieren de transformaciones y qué bueno que tengamos un talento humano preparado. Yo le cuento otra experiencia. Cuando yo voy al Bagre, imagínense el Bagre, ¿eh? Con todo lo que está viviendo en estos días el Bagre. Y allá estamos hace algunos años. Y entonces el director del Bagre me saca por todas las calles del Bagre, en medio del miedo, el temor, y me dice, padre, el del acueducto, este director del acueducto se graduó en Uniminuto, la directora de la escuela se graduó en Uniminuto, este que trabaja aquí en la electrificadora se graduó en Uniminuto, este que está en esta minería se graduó en Uniminuto. Es decir, uno dice, esa experiencia, vivir esa experiencia, cuando tú llegas al Bagre, ves cómo ya sientes que estás en la luna, con esos cráteres allá de las minas, que ves desde la avionética cuando va llegando, y luego te montas en una moto, porque no hay transporte desde el aeropuerto, sino es en moto. Y entonces empiezas a ver todo eso y uno dice, Dios mío, qué impacto de transformación tan grande estamos haciendo nosotros aquí. Con mayor responsabilidad, por supuesto, doctor Ramiro y todos. A mí personalmente me conmueve, pero también me indica que se requiere una una mayor responsabilidad por esas grandes transformaciones. La estrategia que hoy estamos haciendo desde el punto de vista de los lugares PEDEP, de los municipios PEDEP, a propósito de la construcción de la paz, más allá de un discurso de la paz total, etcétera, etcétera, cómo estamos ciertamente llegando allí a esos territorios y poder acompañar esos PEDEP. Estuve por allá en el Tolima grueso, allá donde nació hace muchos años todo este movimiento guerrillero colombiano, y ver allí cómo los estudiantes de Uniminuto tenemos un programa que se llama Con los pies en la tierra, a propósito de nuestro modelo de educativo curricular, que es aprender sirviendo, aprender haciendo, aprender conociendo. Es toda una apuesta abierta, de conocimiento abierto, a propósito de Colombia científica, de conocimiento abierto, de que los estudiantes puedan tener un semestre. Nuestros estudiantes todos hacen una práctica, además de la profesional, una práctica social. Y todos, como pues es algo que hace parte del proyecto educativo curricular de nuestros programas. Y ahora, desde el año pasado, con todo esto, estábamos inquietos, y yo le decía a la vicerrectora, la doctora Stephanie, y a la directora de extensión de proyección social, tenemos que ir más, porque, y entonces, en esta nueva reformulación curricular, académica, pedagógica, didáctica, un semestre que los estudiantes hacen en territorio, el programa se llama Con los pies en la tierra, así se llama.
Padre, genial, y usted que está diciendo, bueno, que en el Bagre tiene la profesora que terminó en un minuto, el minero que estuvo en un minuto. Bueno, yo, Ángela María Gómez, pasé por el colegio un minuto y estamos haciendo país. Entonces, maravilloso.
Ángela, también.
Incluirlo
en esa relación, Ángela.
Por favor. Porque además tengo un minuto en mi corazón. Padre, ya no sé.
Yo me estoy sintiendo excluida. A mí, yo soy la única caca que nunca me ha animado.
No, única, bienvenida. Pero ¿por qué eres?
Darles una conferencia o una cosa así.
Mire, nada hubiéramos podido hacer sin gente bella como ustedes.
Gracias.
Es parte también de la tradición del minuto de Dios. Y lo digo no por lambonearlo a ustedes, soy costeño y no me gusta lambonear.
¡Ay, qué lindo!
Me consta, Harold, pero yo sí tengo que decir que me siento beneficiario de ello. Yo sé que en estas buenas conversaciones el tiempo se agota rápido, pero no puedo dejar de decir que Uniminuto hoy está lleno de personas que venimos de otras tradiciones, de otras universidades, como nuestra querida Universidad del Rosario, la doctora Estefanía Bo, yo mismo, que hago parte de varios proyectos de Uniminuto, y el aprendizaje y la transformación humana son fundamentales. Tanto tenemos las otras universidades de este país que aprender de la humildad, de la transformación cultural, de la buena intención de toda la tarea de Uniminuto en estos 30 años, Padre Harold.
Bellísimo. Gracias. Bueno, entonces yo invito a la mesa de trabajo a que nos cuenten cuáles son sus conclusiones y después le pedimos un mensaje del cierre al Padre Harold. Tenemos unos minuticos, entonces vamos muy rápido. Moni.
No, bueno, una vez más, simplemente a escucharlo es mágico, Padre Harold. Ya si yo era una admiradora de ustedes, ahora lo soy más. Ojalá que puedan seguir haciendo país y ojalá podamos seguir replicando esto y poder aportar, porque realmente tenemos que apostarle a las regiones, tenemos que apostarle a la educación y tenemos que hacerlo con un profundo sentido también de la humanidad, es decir, de formar al ser humano, porque así vamos a hacer mejores sociedades. Entonces, agradezco todo el trabajo que todos ustedes hacen, al doctor Ramiro, que es parte también de ese equipo tan importante, pues le agradecemos que nos hubiera estado con usted hoy.
Muy amable, Mónica, gracias.
Víctor.
Padre Harold, mientras que el mundo nos invita, el mundo laboral, el mundo empresarial, el mundo universitario, el mundo político, nos invita al cortoplacismo, nos invita al resultado rápido, nos invita a los mangos bajitos, ya usted me ha oído esto, nos invita a los resultados, los quick wins, las victorias tempranas, muestre algo, no importa qué, pero muestre algo rápido. Uniminuto está pensando en los mangos altos. Uniminuto está haciendo la transformación cultural de largo plazo con un modelo de 30 años de existencia, un modelo que nos ha enseñado a todos que la educación pertinente puede llegar a todos los rincones del país. Mi gratitud a usted, al padre Diego Jaramillo y, por supuesto, al gran siervo de Dios, fundador el padre Rafael García Herrera.
Amable, gracias, gracias.
Doctor Santa, sus conclusiones.
Bueno, voy a ser muy corporativo porque mi alma la tengo allá. Yo soy el presidente del Consejo Superior de Uniminuto Orinoquía, donde tenemos presencia desde Orocué, y bueno, Puerto Carreño, Yopal, Villavicencio, Mitú. Ustedes se podrán imaginar lo que es ser los retos de conectividad. El padre Harold es la muestra de todos los servidores que están acercando ese país a la verdadera posibilidad de desarrollo y construcción de una nación donde todos quepamos y todos podamos salir adelante. En términos de ODS, si los ponemos aquí, los cumplimos todos. O sea, necesitaríamos otro programa. Con todo mi aprecio, padre Harold, se sabe que aquí tiene un programa, unos amigos, sí, y para las que sea, como dicen los pelados.
Muy amable, doctor Ramiro, muy
sí,
amable.
Padre, ¿no? Además, porque esta es su casa, les cuento a los oyentes que nosotros tenemos un chat interno y el padre ha estado más de un mes conociendo cómo es el trabajo desde el chat del equipo de Planeta Sostenible. Padre, yo le quiero pedir es... Sí, usted ha dado muchos mensajes en este momento, pero yo quiero que le hable a esos gerentes de empresas que todavía no le apuestan a este tema de la sostenibilidad, pero me toca ser corta, en 60 segundos, porque ya tengo que cerrar el programa. ¿Qué mensaje le podemos dar a estos líderes empresariales para que se suban a esta apuesta a la sostenibilidad?
Ángela, muchas gracias. Yo realmente agradezco a todos sus bellas palabras y la oportunidad de participar de este programa y, por supuesto, que me hayan hecho parte de este gran chat permanente de mentes y de corazones que estamos ávidos y que hacemos ciertamente posible la construcción de un mundo diferente. Yo sí quisiera invitar a todos los que nos escuchan, personas naturales, empresarios, organizaciones, que vale la pena, paren el mundo un momento, paren el mundo para no querernos bajar de él. Es una metáfora. Yo creo que es necesario parar el mundo para no bajarnos de él, sino parar el mundo un poquito para ver qué es lo que hay que hacer en función de que este mundo siga siendo un mundo de todos. Ay, un mundo, sí, donde quepamos todos, un mundo donde todos nos sintamos en una línea de buen vivir, desde el concepto académico de buen vivir, y por supuesto pensando no solamente en nuestra generación, sino en los que vienen detrás de nosotros.
Y los animales, la gran pregunta, las plantas.
Esa es la gran pregunta que el Papa Francisco nos hace en la Laudato Si. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los demás, a los otros? ¿O qué mundo estamos disfrutando nosotros actualmente desde nuestro actuar? Y yo creo que esa es la gran pregunta que todos tenemos que hacer. Y seguramente vamos a encontrar la respuesta como esta que estamos viviendo aquí. Mini Minuto es un pedacito de muchas otras grandes respuestas que en este momento en el mundo se están dando y en Colombia.
Padre, de verdad, muchísimas gracias por darnos el honor de escucharlo, de conocerlo un poco más aquí a través de Planeta Sostenible. Este es un programa que busca visibilizar los que están haciendo bien las cosas para que otros se motiven y se inspiren. Gracias a Nelson Duarte, gracias a toda la mesa de trabajo, a Víctor, que yo sé que está súper enredado y que por allá se conectó para poder estar con nosotros, al doctor Santa, a Mónica Collin, y nos escuchamos en el siguiente programa. Y recuerden que si quieren aprender más de sostenibilidad, está en Planeta Sostenible. Bye, bye.
Bendiciones para todos. Gracias.
Ni kamoko nema, ni anamoko kate hodo kalete kanoko kabe furuleko. Kalete odo, kalete kanuko, kunte furu fenete kanuko, koni ameto ule bako yifaradu, niye tofie kanijonye.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.